Juan 13, vamos a leer empezando en el versículo 18. Después de que Cristo lavó los pies de sus discípulos y les enseñó qué es lo que ellos deberían hacer también, demostrar su amor, demostrar su humildad, Cristo dijo en el versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces. Vamos a orar para preparar nuestros corazones para este mensaje. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú eres soberano, porque sabemos sin lugar para la duda que a Satanás no le gusta lo que hacemos aquí como iglesia. Nuestra propia carne, el mundo y Satanás nos atacan. Señor, hay distracciones, pero tú eres soberano, tú eres todopoderoso. Señor, por favor, ayúdanos. Ten control de esta situación. Ayúdanos a no ser distraídos por cualquier cosa. Ayúdanos a poner mucha atención a tu palabra, porque es una palabra viva. Es una palabra inspirada. Señor, ayúdanos, por favor. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes y cámbianos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre un incrédulo y un cristiano? Hay varias respuestas correctas a esta pregunta, ¿no? Un cristiano es salvo y un incrédulo no. Un cristiano es un hijo de Dios y parte de su familia, mientras el incrédulo es hijo de Satanás y en esclavitud a él. Y podríamos enlistar muchas más descripciones de las diferencias entre un incrédulo y un cristiano. En nuestro pasaje de hoy encontramos otra descripción. La diferencia entre un incrédulo y un cristiano es lo que sucede después de cometer el pecado. Que el cristiano peca, así como el incrédulo. Esa no es la diferencia. La diferencia se encuentra en lo que sucede después de cometer el pecado. Y eso es importante porque la pregunta de cuál es la diferencia entre un incrédulo y un cristiano no es una pregunta teórica. Es decir, no es solamente algo interesante para estudiar, sino algo que tiene aplicación esencial a nuestras vidas y aplicación importante para nuestra iglesia también. ¿Cómo sabemos, como iglesia, cómo sabemos si somos cristianos o no? ¿Están poniendo atención todos? Es muy importante. ¿Cómo sabemos si somos cristianos o no? ¿Cómo sabemos si tenemos una iglesia que agrada a Dios y glorifica a Dios o no? ¿Cómo sabemos si nuestra iglesia está mala por todo el pecado aquí o normal porque estamos luchando? ¿Cómo sabemos? O sea, eso no son preguntas teóricas, sino tiene aplicación importantísima a la vida diaria. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un incrédulo y un cristiano? Es lo que vamos a estudiar en el mensaje de hoy, en los versículos 18 a 38 de Juan 13. Aquí en este pasaje tenemos un contraste muy claro entre dos discípulos de Cristo, entre Judas y Pedro. Pues vamos a ver esta historia en más detalle, pero creo que todos saben, ¿no?, que Judas traicionó a Cristo, que le vendió a los líderes judíos, cosa que Cristo sabía y profetizó aquí en este capítulo. Y también creo que sabemos que Pedro negó a Cristo 3 veces después de que se le había detenido. Su negación también no se encuentra en este versículo, es más adelante, pero fue profetizada aquí en Juan 13. Y por eso tenemos un contraste obvio entre Judas y Pedro, entre lo que ellos hicieron y en lo que pasó después. ¿Por qué? Los dos pecaron, pero Judas no se arrepintió y cometió suicidio, muriendo en sus pecados. Mientras Pedro, quien también pecó, estaba quebrantado por su pecado, se arrepintió y fue restaurado por Cristo para seguir adelante en su vida cristiana. Es decir, cuando leemos esta segunda parte de Juan 13, yo no creo que sea coincidencia que Dios permitió que en este capítulo vemos la profecía de Cristo de lo que cada uno de esos dos hombres iba a hacer. Los dos iban a pecar. Pero la diferencia se ve en lo que sucedió después de sus pecados. Y esa es la diferencia entre un incrédulo y un cristiano. La diferencia es lo que sucede después de cometer el pecado. Porque otra vez, Pedro, así como Judas, pecó. Los dos pecaron. Y de hecho, ellos pecaron en dos maneras muy similares. Ellos dos cometieron el mismo tipo de pecado. Un rechazo de Cristo. Entonces vemos claramente que la diferencia entre un cristiano y un incrédulo no es... que el incrédulo peca, el cristiano no. Una creencia así, que se llama el perfeccionismo, no es bíblico. Escúchame, es una herejía muy fuerte y peligrosa. Esa no es la diferencia entre el incrédulo y el cristiano. Pedro pecó así como Judas pecó. Los dos rechazaron a Cristo. La diferencia se encuentra en lo que pasó después de su pecado. Judas sintió remordimiento, pero nunca se arrepintió. Mientras Pedro negó a Cristo, pero después fue convencido, sintió tristeza, se arrepintió y siguió adelante. Uno de los rechazos fue permanente, el otro fue temporal. Y así es con nosotros. Si somos cristianos, no queremos pecar. No queremos pecar. Pero caemos. Sin duda caemos. Pero el Espíritu Santo siempre nos convence y seguimos adelante. Un incrédulo, por otro lado, puede sentir remordimiento, pero nunca, nunca se arrepiente de su pecado. Entonces, en este pasaje de hoy, vamos a estudiar este tema muy, muy importante, la diferencia entre el incrédulo y el cristiano. Y vamos a aprender que la diferencia no se encuentra en el hecho de que el cristiano no peca, y el incrédulo sí. La clave se encuentra en lo que pasa después del pecado. Entonces vamos a ver este contraste aquí en Juan 13. En primer lugar, vamos a ver el ejemplo del incrédulo, el pecado de Judas. Vemos el pecado de Judas en los versículos 18 a 30. La semana pasada meditamos un poco en el aviso de Cristo, en los versículos 10 a 11, cuando Cristo no mencionó a Judas por nombre, pero empezó a decir abiertamente que uno de sus discípulos no era lo que parecía. No era un discípulo verdadero y fiel. Les dijo a los discípulos abiertamente, están limpios, pero no todos. Entonces Cristo no abandonó el tema. Sino en el versículo 18 leemos exactamente lo mismo. Cristo dijo, yo no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esas palabras son una cita del Salmo 41:9, en donde David lamentó la traición de su amigo, probablemente Ahitofel, que fue su consejero y su amigo muy fuerte. Y David fue traicionado por él, porque este consejero se fue con el hijo de David, Absalón, quien tomó el trono de David. Entonces, en este salmo, David estaba demostrando su lamento. ¿Cómo es posible que me traicionaste, mi amigo? Cristo está diciendo, ahora se cumple esta profecía. Así como David fue traicionado por su amigo, yo voy a estar traicionado por uno de mis propios discípulos. Entonces, Cristo aquí está hablando abiertamente y continúa así. Versículo 21 dice, Cristo se conmovió el espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces Cristo lo dijo abiertamente, uno de ustedes van a entregarme. Y leemos de la reacción de los discípulos en el versículo 22, pero antes yo quiero que pensemos en dos cosas. Fíjense lo que dice en versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. ¿Por qué se conmovió en espíritu Cristo? Yo creo que hay dos razones. Uno, aquí Cristo demostró otra vez que realmente era un ser humano. 100% hombre. Aquí demostró otra vez su naturaleza humana. Él no tenía ganas de sufrir así. Le dolía ser traicionado y pensar en lo que iba a pasar después de su traición. Entonces, nunca, nunca deberíamos olvidar que Cristo era 100% ser humano, así como 100% Dios. Y por eso, como leemos en Hebreos 4, Él nos entiende. ¿Por qué? Porque no solamente Dios, sino también ser humano. Y por eso Él nos entiende. Dice que Él entiende nuestras debilidades, nuestras necesidades. Entiende cuando pasamos por tristeza y dolor, porque Él también pasó por lo mismo. ¿Alguna vez uno de ustedes ha estado traicionado por una persona? Me imagino que sí. Pues Cristo entiende. Cristo entiende porque pasó por la misma cosa aquí. Por eso se conmovió de espíritu, le dolió que uno de sus doce iba a entregarse, iba a traicionarle. Pero creo que también se conmovió el espíritu por compasión de Judas y sus discípulos. ¿Compasión por Judas? Yo creo que sí. Dios dice en Ezequiel 33 que no le complace a él la muerte del impío. Si Judas iba a hacer algo malo, Judas iba a cometer un pecado terrible. Y Dios en su soberanía iba a usar tal pecado para bien, ¿no? Para salvar a su pueblo. Pero de todos modos, creo que Cristo se conmovió en parte por Judas, por compasión por el estado de su alma. Y yo creo que como una muy, muy breve aplicación, nuestros corazones como cristianos también deberían estar conmovidos por las almas de los incrédulos en nuestro alrededor. los incrédulos en nuestras familias, nuestros amigos, nuestros espíritus, nuestros corazones deberían estar conmovidos cuando pensamos en el estado perdido de sus almas. Deberíamos orar mucho que Dios nos dé el poder para compartir la palabra con ellos, usarnos como su instrumento para dar la palabra a estas personas. Nuestros espíritus deberían estar conmovidos. Si tú dices que eres cristiano y no te duele cuando piensas en tus familiares y amigos que no son cristianos, tienes un gran, gran, gran problema. Cristo es nuestro ejemplo. Y no solamente aquí, sino leemos en todos los evangelios cómo Cristo se conmovió por las ovejas perdidas de Israel. Por ejemplo, por las personas perdidas. ¿Y nosotros? Necesitamos tener la carga para las personas que nosotros conocemos que no son cristianos. Pero también creo que, bueno, estoy seguro, que el Espíritu de Cristo se conmovió también por compasión en sus otros 11 discípulos. Ellos se iban a esparcir después de la traición de Cristo, de Judas, perdón. Ellos iban a huir, se iban a escandalizar por él, porque estaba escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces Cristo sabía que ellos no iban a apartarse de él para siempre. Cristo sabía que él iba a darles poder en el día de Pentecostés, pero seguro de que a pesar de su caída temporal en este momento, su espíritu se conmovió por su pueblo, por sus discípulos. Y quiero enfatizar otra vez, es lo mismo para nosotros. Aunque Cristo es Dios, es así completamente soberano. Aunque Él sabe que aún en nuestros pecados no podemos estar separados de Él, tiene compasión en nosotros. No quiere vernos caer en pecado. Siempre está a nuestro lado para restaurarnos después de que cometemos el pecado. En la segunda parte del versículo 21, Cristo dijo muy claramente lo que iba a pasar. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y la reacción de los discípulos es lo que esperaríamos. A través del versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Yo creo que a cada uno de los 11 le dio pavor pensar que tal vez sin querer él iba a entregar a Cristo. O que por un momento de debilidad uno de ellos iba a hacerlo. No a propósito, pero cayendo en algo. Y aunque los discípulos no entendían mucho en ese momento, no entendían de la muerte de Cristo y lo que iba a pasar, necesitamos entender que ellos amaron a Cristo muchísimo. Ninguno de ellos, a excepción de Judas, quería hacer algo para entristecerlo o causar daño a su maestro. Porque, bueno, muchas veces pensamos en los discípulos y decimos, estos discípulos, terribles, ¿no? Ellos estaban con Cristo por tanto tiempo y nunca aprendieron nada. Pero tenemos que pensar con más compasión. Ellos amaron con todo su corazón a su maestro. No entendieron mucho, obviamente, pero amaron mucho a su Cristo. Bueno, Pedro, por supuesto, actuó en vez de solamente sentarse y dudar. Los versículos 23 y 24 leemos que él pidió a otro discípulo a preguntar a Cristo de quién habló. Dice que era el discípulo a quien Jesús amaba. Ustedes recuerden que lo más probable es que se refiere a Juan, el autor de este libro, porque Juan no le gustó referirse a sí mismo por nombre en su propio libro. Entonces Pedro preguntó a Juan, a preguntar a Cristo, ¿de quién hablas? Y Cristo le dijo, en el versículo, bueno, Juan dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, Juan preguntó a Cristo, y Cristo le dijo. Pero es obvio que Cristo no lo dijo eso en voz alta, sino discretamente, silenciosamente, porque cuando Judas salió, los otros discípulos todavía no dudaron de él. Todavía no sabían que fue él que iba a traicionar a Cristo. Vemos eso en los versículos 27 a 30. Entonces, por fin, el corazón de Judas fue revelado. Judas sabía que Cristo sabía lo que él iba a hacer. Satanás entró a su corazón, él salió para hacer lo que tenía que hacer. Y sabemos de otros libros lo que pasó. Habló con los líderes judíos, les dirigió a Getsemaní para que pudieran detenerle. Después estaba triste por lo que hizo y cometió suicidio. Encontramos esos detalles en otros evangelios. Entonces, esa es la historia. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender aquí de Judas? Como dije, lo más importante es pensar en lo que pasó después de los eventos de este pasaje. Judas pecó, obvio. Judas pecó y de manera muy fuerte. Pero fíjense, no decimos que Judas era incrédulo solamente por este solo pecado. ¿Entendemos eso? No decimos que Judas era incrédulo solamente porque cometió este pecado muy malo. Decimos que no era hijo de Dios porque Cristo lo demostró claramente varias veces. Antes en el libro, cuando dije, uno de ustedes es diablo. Aquí en este pasaje, cuando dijo, uno de ustedes no es uno de mis escogidos. Entonces, Cristo fue muy claro para demostrar que Judas no fue un hijo de Dios. Pero más en cuanto al tema de este mensaje, de la diferencia entre un incrédulo y un cristiano. Decimos que Judas era incrédulo y no un verdadero hijo de Dios, por lo que sucedió después de su pecado. Porque Judas nunca demostró arrepentimiento verdadero. ¿Cómo sabemos? Este libro de Juan solamente registra en el capítulo 18 que Judas tomó una compañía de soldados y se fue a buscar a Cristo para entregarle. Pero Juan no nos dice nada de lo que pasó después. Pero Mateo 27, y vamos a buscar juntos, por favor, en este pasaje. En Mateo 27 la Biblia nos dice cómo Judas reaccionó después de entregar a Cristo. Por eso es lo importante, ¿no? ¿Qué pasó después de su pecado? Eso encontramos en Mateo 27, los versículos 3 a 5. Mateo 27, 3 a 5. Y dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Tal vez este pasaje causa una duda. Pues yo estoy diciendo que el pasaje en Juan 13, que estamos estudiando, nos enseña de la diferencia entre un incrédulo y un cristiano. Que los dos pecan. La clave es lo que pasa después. El cristiano se arrepienta y el incrédulo no. Pero aquí en Mateo 27:3 dice que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Entonces, ¿estoy equivocado? ¿Es posible que Judas se arrepintió y fue salvo al final de su vida? No. Y les explico por qué. En primer lugar, si leemos ese versículo, Mateo 27:3, en otra traducción, dice que Judas sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata. De hecho, hay tres traducciones que usan la palabra remordimiento en vez de la palabra arrepentido para demostrar cómo sintió Judas. Entonces, otra pregunta. ¿Es correcto traducir esta palabra como remordimiento en vez de arrepentido? ¿O debería realmente ser arrepentido? Remordimiento es el término más preciso si estudiamos la palabra en el griego original. Otra vez, en español dice arrepentido. Pero si buscamos en el idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego, la palabra más precisa en español sería remordimiento, no arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la palabra en griego que Mateo usa no es la palabra normal para arrepentimiento. En el idioma original es una palabra que tiene más el sentido de tristeza o inquietud. Un pesar interno que queda después de haber hecho una mala acción. Esa es la definición de remordimiento, no de arrepentimiento. Esa diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es como leemos en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. So hay una gran diferencia entre el arrepentimiento verdadero y el remordimiento. Después de pecar, un cristiano verdadero es convencido por el Espíritu Santo y se arrepiente. Mientras el incrédulo solamente puede sentir tristeza y remordimiento. ¿Por qué es importante? Porque podemos engañarnos. Podemos engañarnos. Podemos pecar y después decir, no, yo siento muy triste por mi pecado. ¿Y qué? Tristeza puede llevarte a arrepentimiento verdadero, o tristeza puede llevarte a remordimiento. Tu tristeza no significa nada. Es importante que no nos engañemos. La diferencia entre el cristiano y el incrédulo no es que el cristiano peca, es lo que sucede después del pecado. El cristiano verdadero se arrepiente. ¿Qué significa? Que es convencido por el Espíritu Santo que ha pecado en contra de Dios, que ha blasfemado el nombre de Dios y no quiere continuar en tal pecado. El remordimiento, por otro lado, es nada más tristeza y una persona que no quiere sufrir las consecuencias de sus acciones. Aún un incrédulo no quiere sufrir las consecuencias, eso es obvio. Eso no es arrepentimiento. Entonces tenemos que preguntarnos. Porque aprendemos aquí de Judas. Judas nunca se arrepintió de su pecado en contra de Dios. Nada más sintió remordimiento. Y tenemos que pensar muy personalmente en cuanto a nosotros mismos. Tú pecas. El acto de cometer el pecado no demuestra necesariamente si eres incrédulo o cristiano. Pero responde honestamente a esta pregunta. ¿Qué pasa después de que has cometido un pecado? ¿Qué pasa? Piénsalo muy bien. No hay razón para responderme con las respuestas que yo quiero cuando no es la verdad. Piénsalo bien. ¿Cómo? ¿Qué pasa después de tu pecado? ¿Te sientes mal en tu conciencia y tienes miedo a las consecuencias y nada más? Aún el mundo se siente así. ¿O entiendes que has hecho un acto de blasfemia ante el Dios que te crió y te salvó? ¿Estás quebrantado? ¿Pides perdón y también la ayuda para cambiar? Hay una gran diferencia. Gran diferencia. Los incrédulos también pueden sentirse mal por sus pecados, pero no saben cómo arrepentirse. Es como cantamos el Salmo 51. ¿Qué dijo David? Yo he pecado en contra de ti. Este salmo fue la confesión del corazón de David de su pecado de cometer adulterio con Betsabé y matar a su esposo. Entonces pensamos humanamente que David debería haber pedido perdón de Betsabé o de la familia de Betsabé por su pecado en contra de ella, en contra de Usías. No, Urías. Pero no, ¿qué dijo David? Yo he pecado en contra de ti, en contra de Dios. So, honestamente, ¿qué sientes después de pecar? ¿Tristeza? Ah, otra vez pequé. ¿Tu conciencia te convence? Está bien. Pero el incrédulo también siente tristeza. El incrédulo tampoco quiere recibir las consecuencias de sus acciones. Pero el incrédulo nunca piensa en su pecado en contra de Dios. Es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Es la diferencia entre un incrédulo y un cristiano. Entonces, ¿eres cristiano o incrédulo? Jóvenes, niños, todos ustedes. Puedes estar aquí en la iglesia cada domingo. Puedes hablar muy bien de Cristo. Puedes decir cosas muy buenas. ¿Pero qué pasa después de cometer el pecado? Vemos en primer lugar este contraste de la historia de Judas. Judas pecó. Y no decimos que se fue al infierno solamente por este solo pecado. Pero Judas nunca se arrepintió. Solamente sintió remordimiento. Y por eso podemos decir claramente que no era hijo de Dios. Tenemos otro ejemplo aquí en este capítulo. El ejemplo del cristiano. El pecado de Pedro. Eso encontramos en los versículos 36 a 38. ¿Qué pasó con Pedro? Así como vimos en cuanto a Judas, en este pasaje no tenemos toda la historia. de su negación de Cristo. Nada más vemos la profecía de lo que él iba a hacer. En versículo 33, Cristo dijo: Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Solamente aquí Cristo se refiere a su muerte, su resurrección y su ascensión. Y Cristo no está diciendo que los discípulos nunca iban a morir o ser resucitados o entrar en el cielo. Porque en el versículo, el versículo 36, Cristo dijo, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Entonces Cristo estaba hablando de que en ese momento que iba a ir a su muerte, los discípulos no podían estar con él. Pero Pedro, como siempre, tenía que decir algo, ¿no? Otra vez, no deberíamos juzgar a Pedro por eso, porque él tenía motivos correctos. La verdad es que Pedro no quería abandonar a su Señor y Salvador, a su amigo y maestro. Pedro está rogando a Cristo en el versículo 37, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y lo dijo en verdad, no debemos juzgar a Pedro. Lo dijo en verdad, este fue el anhelo de su corazón, seguir a Cristo aún hasta la muerte. Pedro quería hacerlo, pero no podía. Fíjense, Pedro no quería pecar así en contra de Dios, pero lo hizo de todos modos. Vemos en el versículo 38 que Cristo dijo la profecía, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Entonces, Pedro también pecó. Y de manera muy similar al pecado de Judas. Negó a Cristo. Rechazó a Cristo. Vamos a estudiar la historia más adelante en este mismo libro. Pero lo que Cristo profetizó en el versículo 38 es lo que sucedió. Pedro negó a Cristo tres veces. Otra vez, Pedro tenía buenas intenciones. Pedro tenía buenos motivos. Pero Pedro nos demuestra la verdad de 1 Corintios 10:12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Así somos, ¿no? Así somos. A veces pensamos que vamos bien, estamos fuertes y firmes, y de repente, caemos. Es normal, es la vida diaria, tenemos que admitirlo, ¿no? Es muy común en nuestras vidas. Y por eso, por precisamente esta razón, Dios nos dio este pasaje para avisarnos, para enseñarnos de la necesidad, para orar y velar, para que no caigamos en tentación. ¿Pero qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando deseamos obedecer a Dios, como Pedro, pero pecamos de todos modos? ¿Qué pasa? ¿Ya no somos cristianos? ¿Perdemos la salvación? No, mil veces no. La diferencia entre el cristiano y el incrédulo no es que uno peca y el otro no. Si la diferencia se encuentra en lo que sucede después del pecado. Es lo que aprendemos de este contraste aquí. Pedro cometió un pecado, así como Judas. Pero vemos algunas diferencias. Por ejemplo, como ya hemos visto, Pedro no quería negar a Cristo. Los versículos 36 a 37 demuestran esa verdad claramente. Su deseo, su anhelo fue de amar y servir a su Salvador. Entonces Pedro no quería pecar en contra de Cristo. Mientras Judas, por el contrario, fue un diablo antes de ese pecado. Y aquí dice claramente que fue controlado por Satanás. Entonces, aún en sus deseos, antes del pecado, vemos un contraste entre Judas y Pedro. Judas, el incrédulo, quería pecar, no tenía ningún problema en pecar contra Dios. No le afectó. Y Pedro, el cristiano, no quería pecar. Su deseo fue obedecer a Dios, fue su anhelo. De todos modos pecó, pero no fue su deseo. Y la otra diferencia es lo que pasó después. En Lucas 22:62, leemos que después de su negación de Cristo, Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y para que sepamos que eso no fue solamente una tristeza o un remordimiento, sino que Pedro actúa en arrepentimiento verdadero, tenemos que pensar en dos cosas. Uno, en Juan 21, cuando Cristo le restauró. Es lo que vamos a estudiar más adelante en este estudio. Pero en el capítulo final de Juan, Cristo restauró a Pedro al camino correcto. Eso siempre sucede con el cristiano. Otra vez, esa es la diferencia. La diferencia no es que nosotros nunca pecamos. Nosotros pecamos. Pero si somos verdaderos cristianos, Dios siempre nos restaura al camino correcto. Entonces, Judas no fue restaurado, murió en sus pecados, pero Pedro sí fue restaurado. O también podemos pensar en el libro de Hechos. ¿De quién leemos en el libro de Hechos? De muchos, pero de Pedro. Y Dios usó a Pedro en el día de Pentecostés para predicar y 3,000 fueron salvos. Y después usó a Pedro muchísimo más en la iglesia primitiva. Esa es la diferencia. Pedro fue restaurado. Pedro fue usado por Dios aún después de su pecado, porque se arrepintió y fue un verdadero hijo de Dios. Y espero que podamos ver la aplicación nosotros mismos otra vez. Así como Pedro, ningún cristiano verdadero quiere vivir en pecado. Ningún cristiano quiere negar a su Señor y Salvador y pecar contra Él. No es nuestro deseo, ¿verdad? No es nuestro deseo. Esa es una diferencia entre nosotros y los incrédulos. A ellos no les importa nada si pecan contra Dios. Y a nosotros sí. Nos quebranta. No, nos duele cuando pecamos en contra de Dios. Pero aunque no queremos pecar, la verdad, no queremos. Aunque no nos gusta quebrantar la ley de Dios, todavía lo hacemos. Eso no sirve para hablar como si estuviéramos perfectos, porque no lo somos. Tenemos que hablar honestamente, ¿no? Somos débiles. Todavía no somos perfectos. Enfatizo otra vez para que nadie pueda salir de aquí sin entender cuál fue el tema del mensaje. La diferencia entre nosotros y los incrédulos no es que los incrédulos pecan y nosotros no. Muchas veces cometemos los mismos pecados como los incrédulos. Cometemos los mismos pecados. ¿Pero cuál es la diferencia? No queremos cometer esos pecados y después nos arrepentimos en verdad con la convicción del Espíritu Santo y somos restaurados por Cristo. Esa es la diferencia. Entonces, la aplicación de este mensaje a sus vidas debería ser muy clara, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un incrédulo? La diferencia no es que el incrédulo peca y el cristiano no, sino la diferencia se encuentra en el anhelo del cristiano a no pecar y en lo que sucede después del pecado. Es la aplicación obvia. Pero también este pasaje todavía hay algunos versículos que no hemos visto. Esto fue a propósito. Porque en medio de la historia de este pasaje todavía tenemos algunos versículos. Es decir, entre el contraste de Judas y Pedro, Cristo dio a sus discípulos y a nosotros mismos un mandamiento. En los versículos 34 y 35. Vamos a leer Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, y también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y tuvieres amor los unos con los otros. Esto no fue un nuevo mandamiento en el sentido de que nadie lo había oído antes. Este mandamiento se encuentra en el Antiguo Testamento también. Pero a la luz de lo que Cristo iba a hacer, sufrir y morir por su pueblo, este mandamiento fue dado otra vez con más fuerza, casi como algo nuevo. Los hijos de Dios tienen que amarse unos a otros debido al amor que Cristo les mostró en la cruz. Él es nuestro ejemplo. Es un mandamiento importante porque Cristo dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Entonces, esto es un mandamiento para nosotros hoy en día también. Es algo que nos ayuda a aplicar lo que hemos aprendido hoy en este mensaje, más específicamente, a nuestras vidas. ¿Cómo? Recordamos, lo que hemos visto es el contraste entre Judas y Pedro. La diferencia entre un cristiano y un incrédulo no es que el incrédulo peque y el cristiano no. Se encuentra lo que sucede después del pecado. ¿Cuál es un pecado muy común en nuestras vidas y en nuestra iglesia? ¿Cuál es una tentación muy fuerte en nuestras vidas? El no amar como deberíamos. El actuar en egoísmo en vez de actuar de manera amable para con otras personas. Una gran, gran diferencia entre el incrédulo y el cristiano se ve en la manera en la cual aman o no aman. Cristo aquí está ayudándonos a pensar muy prácticamente y cómo aplicar lo que hemos estudiado. ¿Me entienden? Estoy diciendo, hoy hemos estudiado el contraste entre el incrédulo y el cristiano. ¿Cómo podemos aplicar eso? Bueno, obviamente queremos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero Cristo aquí está dándonos una aplicación muy específica. Está diciendo, la diferencia entre el incrédulo y el cristiano es que el incrédulo no ama a los demás, el cristiano sí ama a sus hermanos. Entonces, nadie puede salir de aquí el día de hoy y decir, qué lindo mensaje, pero no hay nada para aplicar a mi vida. Aquí está, para ser muy claro. Tenemos que amar, porque el incrédulo no puede amar bíblicamente. Puede amar de manera humana, puede amar como mamá a su hija, así. Pero no puede amar bíblicamente porque nunca ha experimentado el amor de Cristo. Es absolutamente imposible que un incrédulo ame correctamente. No pueden hacerlo. Por eso, si tú no amas a las personas en esta iglesia, si tú solamente puedes pensar mal de casi todos, deberías examinarte. Un cristiano verdadero no vive en amor perfecto porque es débil y cae, pero tiene el anhelo de obedecer este mandamiento de Cristo, y cuando lo hace es convencido por el Espíritu Santo, se arrepiente en verdad, busca el cambio por el poder de Dios. Es decir, el cristiano verdadero puede vivir en amor aunque no lo hace perfectamente o siempre. Es algo que caracteriza su vida. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo demostramos amor como cristianos? Bueno, no quiero repetir lo que hemos visto recientemente, pero si tú no sabes cómo amar a otras personas, te exhorto a escuchar otra vez los mensajes recientes de Juan en cuanto al amor extravagante, y también el mensaje de hace 8 días en cuanto a cómo amar y cómo demostrar humildad. Porque hemos hablado muchísimo de cómo amar. Entonces, no hay excusas. Si no recuerdan, pueden escuchar el mensaje otra vez. Pero en realidad es muy, muy sencillo saber cómo amar a otros. Nada más tienes que tratar con ellos como querías que te trataran a ti. Eso se llama la regla de oro. O pensando más bíblicamente, lo que Cristo enseñó en Mateo 7. Todas las cosas que quieran que los hombres les hagan, así también ustedes hagan con ellos. Entonces, no hay ningún cristiano aquí que pueda decir, yo no sé qué hacer para amar a otros. No, no tienes excusa. Tienes el ejemplo de Cristo, claro aquí en la Biblia, y tienes el ejemplo de ti mismo. Haz para con otros lo que te gustaría que ellos hagan para contigo. Entonces nadie puede quejarse y decir, no, el pastor no me dice cómo hacerlo. Ya te dije. Y con toda esta aplicación específica de este mensaje, en cuanto a nuestro amor unos con los otros, yo espero que veamos la relación entre este mensaje de hoy y el mensaje de hace 8 días. Hace 8 días estudiamos nuestra necesidad de amar y demostrar humildad, así como Cristo. ¿Recordamos? Es posible que una persona aquí fue convencida por el Espíritu Santo hace 8 días en cuanto a su pecado de no amar como Cristo nos amó y no demostrar humildad. Hace 8 días tú decidiste vivir en la semana en más amor, en más humildad. Y fallaste. Pecaste. No viviste como querías. No demostraste un amor sacrificial para con todos. Perdiste tu paciencia con alguien. Estabas frustrado con tu esposo o esposa. Le gritaste a tus hijos. Dijiste a una persona, yo no puedo aguantar más de ti. O tal vez pecaste en contra de tu humildad. No hiciste nada para un hermano o hermana en Cristo esta semana como habías decidido hacer. Tuviste la oportunidad para servir a una persona y no lo hiciste. O lo que sea. Y estás aquí otra vez en la iglesia. Que es bueno. Pero llegaste hoy con muchas dudas. Porque en verdad, la verdad de la verdad, el Espíritu Santo te convenció de tus pecados hace 8 días. Y en verdad quisiste cambiar. Y en verdad tenías toda la intención de aplicar el mensaje de hace 8 días a tu vida en 3 semanas. Pero no lo hiciste. O no lo hiciste de manera completa como querías. Y ahora estás aquí y estás sacudido con dudas de si eres cristiano o no, te voy a ayudar. Responde honestamente, ¿sí? Porque no sirve si te engañas a ti mismo. ¿Quieres obedecer a Dios? No porque es lo que yo digo, sino porque quieres. Es el anhelo de tu corazón. Obedecer a Cristo y demostrar amor como Cristo te demostró. ¿En verdad sientes la convicción del Espíritu Santo cuando pecas y no haces lo que deberías hacer? Entre semana, cuando te diste cuenta que no estabas amando como deberías, no estabas actuando en humildad, ¿sentiste la convicción del Espíritu Santo y te arrepentiste? O tal vez si no te diste cuenta hasta ahorita de este servicio, ¿quieres arrepentirte y vivir de manera diferente? Responde honestamente, porque mi meta aquí no es para dar más dudas a los cristianos de aquí. Si es así, eres como Pedro. Has pecado, sí. Y no vamos a decir que no has pecado. Has pecado. Eso no es bueno. Pero el hecho de que tú pecaste no significa que no eres cristiano. Lo que va a demostrarte si eres cristiano o no es cómo respondes ahora, en este servicio, y más importantemente, entre semana. Si hay cambios, o si vas a regresar a la misma manera de vivir como siempre, sin nada cambiando. Si eres honesto y dices que no, realmente no tengo deseo de corazón para obedecer a Dios. Lo hago a veces porque no quiero sufrir consecuencias, pero en verdad no me preocupa mucho cuando peco. Gracias por ser honesto. Pero tú eres como Judas, y así en gran peligro de tu alma. Mira, si tú puedes estar aquí domingo tras domingo tras domingo por literalmente años y años y tu vida no cambia para nada, si tú todavía aborreces a tu esposo y esposa, si todavía no tienes mucho deseo a leer la Biblia y llegar aquí a la iglesia, si no respetas a Dios y no santificas su día el domingo, por favor, deja de engañarte y admitir que no eres como Pedro, sino eres como Judas. Has pecado, continúas pecando y no hay cambios. No eres cristiano. Admítalo, admítalo. Tienes que darte cuenta del problema. Y después de admitirlo, después de dejar de engañarte más, oraremos como iglesia. Que con todo el conocimiento que tú tienes de Dios por estar aquí en esta iglesia, que Él quebrante tu corazón y te salve. Pero no sigas en esta hipocresía como Judas. Los otros 11 discípulos nunca imaginaron que Judas fuera el traidor. Y tal vez las personas en esta iglesia creen completamente en tu salvación. Pero tú sabes que no hay cambio en tu vida, que tu corazón es como una piedra. Tu corazón es como un bloque de hielo. Este mensaje entonces es para ti. Es un aviso para que no termines tu vida como Judas, con Satanás en control, rechazando a Cristo para siempre, muriendo en tus pecados. Si no te arrepientes, no hay esperanza para ti. No te engañes más. Por favor, no te engañes más. Es mucho mejor, aun si todos aquí piensan que eres cristiano y tú sabes que no, es mucho mejor que lo admitas que intentar aguardar tu reputación y nunca decirlo a nadie. ¿Cuál es más importante, lo que nosotros pensamos de ti o a dónde vas después de tu muerte? Obvio, ¿no? Sabemos la respuesta correcta, pero tenemos tanto orgullo que no queremos admitir a veces que hemos vivido una hipocresía por años. Años y años y años. No queremos admitirlo. Admítalo. Admítalo a Dios ante todo. Y admítalo a nosotros. No vamos a juzgarte. Vamos a decir gracias a Dios por quitar de nosotros, quitar de ti, perdón, esa ceguera. Vamos a regocijarnos contigo. Si admites que no eres cristiano, necesitas ser salvo. No tengas vergüenza. Entonces, hemos aprendido hoy algo muy, muy importante para esta iglesia local. Porque ustedes saben, ¿no? Muchos de ustedes saben, esta iglesia ha pasado por dificultades precisamente en cuanto a este tema, de cuál es la diferencia entre un cristiano y un incrédulo. Yo espero que Dios nos haya enseñado claramente por medio de su palabra el día de hoy, este mensaje, que otra vez la diferencia no es que el incrédulo peca y el cristiano no. Esta es herejía. Herejía. La diferencia es lo que sucede después del pecado. La diferencia es que el cristiano no quiere pecar. Que el cristiano se arrepiente en verdad. Nos examinemos todos. En general, en cuanto a cualquier pecado, pero especialmente en cuanto a este mandamiento para demostrar amor unos con los otros, si estamos realmente obedeciendo este mandamiento o no. Tal vez están cansados de mi repetición del tema, pero aquí está otra vez. ¿Cuál es la diferencia entre el incrédulo y el cristiano? Los dos pecan. Pero al cristiano no le gusta pecar. Es su deseo obedecer a Dios y en verdad se arrepiente después de cometer el pecado. Entonces ten cuidado si sigues en los mismos pecados sin cambios, porque lo más probable es que eres como Judas y así en peligro de ir al infierno. No sirve para nada si estás aquí en esa iglesia. Hay muchas personas aquí el día de hoy, gracias a Dios, y damos gracias porque estás escuchando su palabra. Pero no debes pensar que estás bien porque estás aquí. Ustedes pueden ver, es una carga en mi corazón. Si la gracia está creciendo y me da mucho gusto. Porque significa que Dios está obrando aquí. Y deberíamos glorificar que en todo nuestro ser. Pero siempre, 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 en cualquier iglesia. Cuando la iglesia crece, hay personas que dicen que son cristianos y realmente no lo son. En cada iglesia, no estoy pensando en una persona específica aquí. Es la verdad en cuanto a cualquier iglesia. Dios no va a bendecir a esta iglesia tanto. Si hay personas aquí que siempre viven sus pecados. Que viven en hipocresía. Si dicen que son cristianos, pero no pueden perdonar a otra persona. Que vienen aquí a la iglesia, pero no quieren estar aquí. Entonces, sea honesto, no vengan. Mucho mejor para ti. No vengan. No te engañes, ese es mi punto, ¿no? No te engañes. Deja de engañarte. Deja de engañarte, por favor. Aquí vemos un contraste entre el incrédulo y el cristiano. Entre Judas y Pedro. Tú eres como uno de los dos. Si eres incrédulo, eres como Judas. Hipócrita, viviendo en pecado, sin deseo de cambiar. Y tú vas a ir al mismo lugar como Judas, que es un infierno, si no te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo. Pero para terminar con ánimo, para aquellos aquí que realmente son cristianos, y yo creo que hay muchos aquí que son cristianos, gracias a Dios. Somos como Pedro. Todos los cristianos aquí somos como Pedro. Pecamos, pero no queremos pecar. Y pecamos, y después nos arrepentimos, y Dios nos restaura, y ya seguimos adelante. Esa es la vida cristiana. Eso es normal. No debes pensar que porque estás luchando mucho, estás luchando con tus pecados, que eres muy raro. No, no. Es común. Somos como Pedro. Necesitamos pedir a Dios un deseo aún más a no pecar, y por un arrepentimiento inmediato de nuestros pecados, para que no continuamos en pecado y así perdemos la comunión íntima con Dios. Entonces, si estás aquí eres incrédulo, ten mucho cuidado. Pero si estás aquí como cristiano, ten mucho ánimo. Porque Dios está con nosotros. Porque Dios no va a abandonarnos. Porque estamos en la mano de Dios poderoso y nadie puede quitarnos de esta mano. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, por favor, escucha nuestras oraciones. Limpia esta iglesia. Límpianos de nuestros pecados. Demuéstranos, sin lugar para duda alguna, si somos cristianos o no. Te pedimos por tu misericordia para con todos, que nadie salga de aquí pensando que es cristiano cuando realmente no lo es. Señor, quita el engaño de cada persona aquí. Quita el engaño de Satanás al cristiano, la tentación a pensar que no es cristiano. Y quita el engaño de la persona misma que piensa que es cristiano cuando realmente no lo es. Es decir, tenemos una petición para cada persona aquí, que tú salvas a los incrédulos y que tú animas a los cristianos. Señor, ayuda a los incrédulos a vivir en más culpa hasta que no puedan soportarla. Usa este mensaje para impulsarles a ti, impulsarles a Cristo. Y también usa este mensaje para quitar la carga de los cristianos verdaderos que están luchando y piensan que cuando pecan que ya no son cristianos. Te pedimos por tu ayuda y tu poder en sus vidas para que tengan la confianza de la presencia de tu Espíritu Santo, del perdón de pecado. Señor, hoy nos hemos reunido aquí para glorificarte y para aprender de ti. Estamos seguros que tú nos has hablado a través de este pasaje, a través de este contraste, y te damos gracias. Pero Señor, no permitas que salgamos de aquí olvidando lo que ya hemos aprendido. Señor, sálvanos de este pecado. Aplica este mensaje con el poder de tu Espíritu a cada corazón el día de hoy. A cada corazón sin excepción. Te pedimos por los niños, por los jóvenes. Algunos que tienen mucho deseo para conocerte y otros que no tienen ningún deseo. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de los niños. Ten misericordia de los jóvenes. Ten misericordia de las personas aquí que están viviendo una hipocresía. Quita la máscara de sus ojos. Sálvalos, por favor, Señor. Te pedimos esas cosas con toda confianza, porque no dependemos de nosotros mismos, sino que estamos orando en el nombre y por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.